Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Hoy es jueves 4 de agosto de 2016. Y es un día, al menos en lo tecnológico, medio raro. Porque los que no nos estén escuchando en vivo ya lo habrán pasado. Pero ustedes saben que ayer a la noche, finalmente se habilitó el uso de Pokémon GO en la Argentina, también en Chile, en Brasil, en Colombia, en Perú y algún otro país de América Latina que ahora se me escapa.
Y es sorpresivamente ayer a la tarde.
Sí, porque incluso, no vamos a decir quién, pero ayer durante el día estaba ya una radio, colega, tomó información, vaya uno a saber de dónde, y salió a decir que no solamente no está disponible, sino que nunca jamás iba a estar disponible.
No estará disponible, era el título la nota.
No es para ir en contra de nuestros colegas, obviamente, pero sí.
Claro, fue lo que se había como replicado durante el día.
De repente todos, no viene, y de repente no solamente venía, sino que llegó ese mismo día. ¿Qué tiene esto? ¿Cuál es la cuestión con el Pokémon GO y por qué es tan importante? En realidad, importante claramente no lo es. Yo no recuerdo un hecho digital similar que haya llevado a móviles de televisión al obelisco. Como están todos los canales, llevaron todos móviles al obelisco para tratar de grabar a lo que ellos esperan que sean hordas de gente en sí misma en su teléfono, buscando Pokémones virtuales atrás de la cámara del teléfono, esperando que esto que replique en la Argentina lo que pasó en otras partes del mundo. Yo creo que hay una diferencia fundamental, sobre todo respecto del hemisferio norte, y que es el tema del frío y el calor.
También
Pokémon GO debutó hace casi un mes en Estados Unidos. Bueno, en Australia es como acá, era invierno, pero en Estados Unidos, pleno verano.
Plenas vacaciones de verano.
Entonces, claro, tuvo un interés masivo de gente que salía a buscar estos monstruitos, digo bien. Y entonces uno puede entender también cómo es que llegaron a una cosa así.
Sí, acá yo creo que no se va a mover el mismo volumen de gente por ahí. Pero yo ayer vi gente, sí, digamos, me crucé con gente que lo estaba haciendo.
Yo en el camino desde mi casa hasta acá, hasta Palermo, y acá mismo en Palermo di una vuelta por razones puramente profesionales.
Sí, claro, investigación de campo.
Exactamente. Y me encontré efectivamente con que había un par de gentes que estaban, o sea, los vi pasar con el teléfono en la mano y en la muy buchona pantalla verde que se ve mapa donde vos vas caminando, donde te marca cuán cerca hay un Pokémon, una Pokeparada.
Sí. Y yo ya había gimnasios con gente que ya se había hecho cargo del gimnasio.
Sí. Para mí, sí, es todo un mundo que ni me afectó con los Pokémones originales, ni me resulta particularmente atractivo con estos. Pero hay mucha... Bueno, siempre pasa, ¿no? Pasa también con lo mismo con los youtubers, y lo hemos dicho muchas veces acá. Hay gente que le pone mucho mucho empeño y mucho laburo y mucho esfuerzo a lo que hace, y ahora está el... ¿por qué no van a hacer algo decente en vez de estar cazando Pokémones? Y, digamos...
Igual el tema de los youtubers al principio fueron descalificados, y hoy tenés varios analistas políticos que se han volcado al...
Por supuesto,
a tener su propio canal de YouTube.
Por supuesto, pero la reacción papo, digamos.
Sí,
¿no?
Claro.
De vos no sos
un trabajo, digamos, en
esto. Claro. Sigue estando, y en este caso es porque en vez de estar con este juego, no se van a, no hacen algo útil con su tiempo. Ahí hay mucho para hablar, obviamente. Lo primero es cada uno que haga con su tiempo lo que se le cante. No haces nada, no le haces mal a nadie usando el Pokémon. Y de hecho, dos cosas que se han dicho positivas de este juego. Una es que te tenés que mover. Es decir, claro, a diferencia de todos los demás juegos en los que vos por ahí estás sentado frente a una pantalla y solo moves un par de dedos y la muñeca, acá tenés que caminar. Si no te moves, si no caminas, no funciona.
No tiene ninguna gracia, digamos.
Claro, hay gente que apela a algún medio de locomoción autopropulsado, una auto, qué sé yo, la bici incluso, pero digo, claro, aún así tenés que salir de tu casa. Eso para mí ya es un punto a favor. El otro punto a favor es que también hay una cuestión social que no está mal.
No, digo, claro, relacionarse.
Está claro que al menos primero en Estados Unidos, en la medida en que empezó a crecer como fenómeno, y ahora todos los países, y por eso es lo que están esperando en los canales, con los móviles en el obelisco, está claro que hay un montón de gente que lo juega, porque hay un montón de gente que lo juega.
Claro.
Y entonces dicen, bueno, si todo el mundo está jugando a esto,
como un efecto, claro, contagio.
Es una bola de nieve. Lo están jugando todos, bueno, entonces yo tengo que salir a jugarlo porque de algo me debo estar perdiendo. Eso igual tiene una cierta elasticidad y después se va. Ya en Estados Unidos mismo, el juego salió el 8 de julio, una semana después, el 14 de julio, 14 o 15, había llegado a lo que entonces era su techo de 25 millones de usuarios. De nuevo, es un juego que en una semana sumó 25 millones de usuarios.
Sí, sí, y multiplicó las acciones de Nintendo a 8.000 millones.
Se duplicaron primero, después cayeron, porque después los accionistas de Nintendo cayeron en la cuenta que Nintendo no gana plata de manera directa con, claro, este juego. Nintendo es accionista de Niantic, que es la empresa que hizo el juego, y de The Pokémon Company, que es la que tiene la licencia, obviamente. De los dos tiene algo de, tiene un porcentaje, pero no, o sea que cuando Niantic y Pokémon Go hacen plata con todo esto, Nintendo hace plata, pero la plata que hace es muy poca, mucho menos que lo que supuestamente van a facturar Apple, Google y Niantic, obviamente, por el juego. Pero lo que decía es, había 25 millones de usuarios, después cayó para el 20 de julio, que es la última fecha que se midió esto, andaba en un poquito más de 20 millones. Igual es una cifra increíble, solamente en Estados Unidos era esto, con lo cual piensen en todos los, si le empezás a sumar países, en China no va a estar, pero no sé, si se arranca en India, ponele, los números se te van a cualquier lado. Y es una, ya lo hemos comentado acá, pero digamos, es un juego interesante por muchos temas. Uno es por el fenómeno masivo, obviamente. Otro es porque nadie termina de pescarle la vuelta de por qué es tan atractivo. Para mí la duda está en si esto va a pasar más allá de septiembre, ponele. Si realmente va a lograr mantenerse o si va a caer en otros juegos como fue el caso de Draw Something o algunos otros que también fue un momento en el que explotaba y después, chao, desaparecieron. Ahí es un...
Sí, después ya desafío. Me parece que queda como una masa de usuario fija, sí. Y después el que entró a ver y verá, sí, si le interesa o no.
Sí, y además,
y ya está, con que tengas un usuario activo.
Ponele que de estos 25 millones de usuarios que tenía Pokémon GO en Estados Unidos, te queden 5 millones.
Sí, claro.
Igual son 5 millones de personas que juegan un juego... que es solamente en Estados Unidos, es una locura.
Sí.
Digo, en cualquier caso son números.
Bueno, incluso creo que en la Play Store que figura el número de descargas, creo que es el que figura, digamos, porque siempre es un aproximado de 50 millones de descargas,
sí,
en la Play Store.
Sí. Con lo cual solamente con una de las dos plataformas.
Claro.
Sí, además.
Y eso que en Estados Unidos la mayoría de los usuarios tienen iOS, con,
sí,
lo cual, o sea, ahí tenés un grueso que es por fuera del número ese de usuarios.
Exactamente. Y con que todos ellos gasten un centavo promedio, lo contábamos, ¿se acuerdan que lo contábamos hace unas semanas? Hay un 5% de gente que es la que gasta la plata grosa, Y después el resto de los usuarios lo que hacemos es no poner un peso o poner muy poco.
Yo, claro, una compra ocasional.
Sí, puedo decir que de vez en cuando juego, pero juego no. De vez en cuando gasto, pero bastante poco, pero sí. La enorme mayoría de los usuarios no te pone un mango. Y
bueno, está el caso del atleta, ahora no me puedo acordar si era chino o de Hong Kong, que llegó a las Olimpiadas, tenía en su teléfono descargado el Pokémon Go y se ve que no tenía activado el roaming o no sé qué, y que le vino una cuenta bastante grande de consumo de datos.
Claro, porque este juego te come los datos a lo pavote, porque está todo el tiempo enviando y recibiendo información del mapa y para ver dónde corno estás y dónde hay una poke parada, un poke todo.
Sí. Yo igual creo que por ahora, como mismo siempre aclaran desde la compañía, la desarrolladora, es que el juego está todavía en una versión más o menos beta, y que después cuando empiecen por ahí a añadirle algún tipo de nuevo tipo de interacción entre los jugadores, capaz que ahí vuelve a tener un piquito de crecimiento, pero va a mantener igual un número grande.
Total. Bueno, ¿cuántos Pokémon capturó Facundo Raventos?
17.
Muy bien.
Sí. Salí de ahí, estuve un ratito y en un momento aparecían bastante seguidos, después dejaron de aparecer tanto.
Muy bien. Belén del Vecchio, nuestra operadora, ya estuvo dando vueltas con los Pokémones. Dice que no. Para mí, dice que no, pero en realidad vas a la casa y tiene un Pikachu de peluche amarillo.
De plush.
De plush, tal cual.
Sí, así que veremos cómo funciona acá. También lo que habían anunciado de Nintendo es que iban a empezar a tratar de incluir a Latinoamérica en lo que son los eventos, que es que en determinado periodo de tiempo ellos hacen algún tipo de evento en el que los jugadores pueden adquirir algún tipo de Pokémon especial o algún tipo de premio que no es habitual, digamos, en el juego.
¿Y qué es? ¿Dónde está la plata?
Claro.
La plata gruesa está ahí. Por eso había, por ejemplo, tanto interés por parte de la empresa, que era lo que había dicho anteayer, había dicho, miren, América Latina, estamos a pleno, estamos tratando de llegar, pero nuestra prioridad es Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque mañana empiezan los Juegos Olímpicos,
sí, claro.
Y obviamente llega gente de todo el mundo, y sobre todo llega gente de países donde ya está disponible el Pokémon GO, y donde dicen, loco, yo vengo acá, yo quiero que funcione.
Claro, quiero ver si puedo atrapar algo que no existe
algo
en
que
mi país.
Tal cual, exactamente. Sea para expandir el alcance de una de las tres facciones, o de los tres equipos, o naciones, o lo que cuerno sea que...
Equipos, creo.
Sí. Equipos, ¿no?
Sí.
Una de las tres casas.
Claro.
De las que puedes hacer, y la lucha, y todo eso. Bueno, no presentamos este programa, creo, o sí lo presentamos, no importa. Es un programa llamado Control Z, que normalmente hablamos de tecnología. La tecnología, como siempre decimos, ya excede lo que es el nerdeo de la computadora y alcanza niveles masivos como el del Pokémon GO. Y tenemos mucho más en este programa, así que primero vamos a ir un poquito de música, si le parece, y después vamos a volver con más comentarios de más noticias de todo lo que tiene que ver con la tecnología y el mundo moderno, ponele una cosa.
With kisses, and for all that she fled. Run fast for your mother, run fast.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Y si no, tienen la cuenta de Twitter, que es Control Z, pero una sola letra, radio. Y ahí nos pueden escuchar. En la página web pueden encontrar noticias, los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita, y también escuchar programas anteriores. Así como Pokémon GO es un fenómeno, y es un fenómeno masivo, también hay otra, hay dos aplicaciones más, que son más populares. Bueno, una no y otra sí, pero están muy relacionadas. Estoy diciendo, digamos, innecesariamente.
No, son parecidas, pero una tiene como tuvo más.
Sí, una
más,
sí,
advertising.
Sí, hay una que es muy famosa, que es Instagram, y otra que es muy famosa, que es Snapchat.
Claro.
¿Cuál es más famosa o cuál tiene más usuarios? Depende un poco de tu target. Depende de tu generación.
Claro.
¿Por qué? Porque Instagram está hace más tiempo, nació como una especie de club de fotógrafos, ¿no? Donde la idea era solamente poner una foto, arruinarla con un montón de filtros y después compartirla con tus amigos. Después, por suerte, por lo que yo estoy viendo, que soy un neófito en esto de Instagram, el clavarle 100 filtros encima ha bajado.
Me armó.
Y ahora la gente prefiere más, más el natural con alguna intervención. Bueno, y después tenés Snapchat, que es otra cosa.
Sí.
Bueno, Snapchat
era.
Claro. Snapchat es una plataforma donde lo que importa es lo efímero y sobre todo lo espontáneo. Entonces vos sacabas una foto, la foto desaparecía a las 24 horas, solamente la podías sacar en el momento, bla. ¿Qué dijeron los de Snapchat? Ok, necesitamos algo que también nos permita capturar otros rangos etarios, porque estaban muy focalizados en el adolescente, que no está mal, pero que tiene sus límites. Entonces le vamos a poner primero que un mensajero instantáneo, que es lo que tenés ahora. Vos podés no hacer estas fotos que compartís con tus seguidores, sino simplemente chatear uno a uno en forma privada. Puedes hacer incluso videollamadas, con lo cual se transforma en un mensajero instantáneo hecho y derecho. Y después dijeron, bueno, pero pará, ¿sabes qué le vamos a poner también? La posibilidad de que vos publiques en Snapchat fotos que hayas sacado antes. Claro. Le ponemos un marquito blanco para que sepas que no es una foto del momento. Y bueno, ponele fotos, las podés intervenir, podés reponer fotos que no son tuyas. No podés re-snapchatear lo que snapchateó otro.
Claro.
Pero sí podés agarrar una foto que no tiene nada que ver, que no sacaste con la cámara, y publicarla. Lo cual va en contra del concepto original de manera diametral.
Claro, antes que para publicar algo vos tuvieras que entrar a la plataforma.
No, y además que para vos publicar algo tenías que estar ahí.
Claro.
Vos tenías que sacar una foto, lo que sea, y era la foto que vos sacabas. Ahora es, podés publicar una foto que sacó un fotógrafo profesional hace 100 años, vale. Bueno, eso cambió. ¿Qué dijeron los de Instagram, que es propiedad de Facebook? Así, así, bueno. Me gustó mucho esa idea, amigo.
Y aparte que Instagram viene agregando cambios de hace 3 semanas, por lo menos, le viene poniendo nuevas cosas a la plataforma.
Exacto. ¿Qué dijeron? Listo. ¿Sabes qué vamos a hacer con Instagram? Le vamos a poner una función que es igual a la de Snapchat. Alguien en Snapchat debe estar diciendo, ya lo habrá dicho por supuesto, pero debe haber dicho cuando esto salió, pero esto es lo mismo que tenemos nosotros.
Es igual.
Es igual. Y es efectivamente igual. Vos podés crear una historia, que es como se llaman además los grupos de publicaciones en Snapchat. En esa historia lo que haces es, o sacás una foto espontánea, o grabás un videito en el momento, lo publicás, le pones filtros, como funciona en Snapchat, le pones un texto breve, como funciona en Snapchat, no tiene los stickers todavía, pero dale más cinco minutos. No tiene los geofiltros, eso que te ponen abajo, si estás en Buenos Aires te pone un dibujito del obelisco, y eso, bueno, eso tampoco está por ahora. Y lo pegas, lo compartís. No aparece en la lista de publicaciones individuales,
la cronología, digamos,
sino que aparece como Snapchat en una lista de lo que han publicado todos tus amigos en estas historias. Y al igual que en Snapchat, si vos estás viendo la historia de Facundo y se termina, porque Facundo hizo, publicó durante el día dos historias, un videito, qué sé yo, bueno, te los pone todos, cuando termina, pasa a la historia al de siguiente. Carlitos, sí. De la misma manera.
La parte igual, es igual, esa parte es igual.
Es igual, lo que cambia es que lo hace como un cubo, mientras en Snapchat lo hace como un barrido, digamos, es lo mismo. O sea, a fin de cuentas es exactamente lo mismo, incluyendo, y esto es lo más importante, que estas historias de Instagram desaparecen a las 24 horas. Igual que lo que hacen.
Retomando el espíritu.
Claro. Es, para mí, lo que ganan con esto es capturar, mantener dentro de Instagram un montón de usuarios que estaban pensando en pasarse a Snapchat por alguna razón. Y le ofrecen la misma función. Le dice, pará, vos lo que querés es publicar cosas que desaparezcan y qué sé yo, y que sea como más más espontáneo y más buena onda, dale. Sí. Bueno, acá lo tenés. No te vayas a Snapchat. Igual, quédate en Instagram.
Era muy gracioso ver gente publicando historias en las que decían, síganme en Snapchat, en el Instagram.
Sí. Y lo otro que permite esto es que cuando hace un tiempo Instagram cambió la manera en que ordenaba las publicaciones, que en principio eran cronológicas, y ahora usa un sistema ponderado que trata de ponerte arriba las que calcula que más te van a interesar, y hubo mucha gente que se quejaba, y sobre todo muchos instagrameros famosos o que tienen muchos seguidores, que se quejaban porque se complicaba la manera que tenían para poder ofrecer su contenido. Esto también es una herramienta para decirles, bueno, pará, lo que vos querés es que alguien te siga a vos específicamente y que consuma todo lo que vos querés consumir, todo lo que vos producís. Bueno, te doy las historias.
Claro.
Son iguales a las de Snapchat, entonces desaparecen a las 24 horas y por lo tanto podés tener una propuesta más libre y jovial, ponele. Pero además tenés lo otro por si querés tener una cosa que más ordenada, para tu, digamos, mantenés tu grupo de seguidores, no tenés que cambiar de plataforma, queda todo ahí, y obviamente eso es un negocio eventual para Facebook. Acá vale aclarar, Facebook, que es el dueño de Instagram, acá vale aclarar, y que quiso comprar en Snapchat. Eso nunca hay que olvidarlo, les ofreció mucha plata, y los pibes de Snapchat dijeron, pará, si Marquitos no quiere dar toda esta tarasca, es porque lo que estamos haciendo está buenísimo.
Está bien, sigamos por acá.
Sigamos por acá. Eventualmente vamos a valer más que lo que toda la plata que nos pone Zuckerberg, que era mucho dinero. Ya no me acuerdo cuánto, si eran 4 o 6 millones, 6 mil millones de dólares, pero era bastante. mucha plata. No, lo otro que vale acá aclarar es lo que siempre decimos, aun cuando esas historias sean de 24 horas y a las 24 horas desaparezcan y supuestamente sea contenido efímero, si van a publicar algo que les preocupa que alguien pueda capturar de alguna manera y jugárselos en su contra, no lo publiquen. Porque no hay manera de evitar que alguien te grabe ese videito o haga una captura de esa pantalla de pantalla de esa foto loca que pusiste, o de esa declaración incendiaria como esa chica que está.
La de la
aduana, sí.
Sí.
Pero bueno, ella se hace cargo porque de hecho tiene un montón así y es otra cosa. Pero digo, si vas a publicar, vas a compartir de manera digital algo que tenés cierta duda de sobre si en otro momento de tu vida querrías que te lo enseñen, lo mejor es que no lo hagas.
Sí,
o que
no lo subas directamente. Sí,
pensalo, pues, si meditalo.
Si estás listo para asumir las consecuencias.
Exacto. Y lo que mencionábamos con Facundo recién es una chica que apareció hace un par de días. El video, la chica ya tiene varios videos de estos. La verdad que ahora no nos acordamos el usuario, ¿no? Pero se los vamos a dejar en el blog, en www.controlzradio.com/ar. Nada, es una piba que está muy caliente porque tuvo que ir a la aduana a buscar un lápiz para pestañas.
Sí.
Y dice, ¿cómo puede ser que esto que sale de afuera menos de un dólar, acá me salga 800 pesos? Y si no les gusta el audio con puteadas, no lo vean, porque es una, digamos, hace poner colorado más un barra brava, pero...
Sí, claro, es como que tiene un ataque de verborragia.
Se le suelta la cadena, básicamente.
Contra todos.
Y sí, y putea.
Pero que le pasa más de uno del que, por supuesto, de los que tienen que hacer el trámite ese de 3 horas para buscar un paquetito chiquitito.
Sí, eso es parte de lo... No voy a decir valioso, porque no es valioso, pero digamos lo que intenta recuperar el puerta a puerta, que había hasta 2014, y que en 2014 se suspendió, que claro, la idea es que vos no tengas que ir a la aduana, sobre todo si, por ejemplo, no vivís en Buenos Aires, sino que vivís lejos, donde sea que sea, pero alejado de la aduana, que tener que ir a buscar un paquete con una cosita así chiquitita no te va a ser un engorro carísimo, sino que pueda llegarte hasta tu casa y que vos pagues los impuestos como corresponde, sí, claro, no hay ningún problema, que todo lo que tengas que declarar lo declares, pero que no te tengas que ir, digamos, en pleno siglo XXI, tengas que vos moverte hasta la aduana nacional a buscar un paquete con una remera.
No, y sobre todo cuando, digo, se ofrece el servicio de que sea puerta a puerta. O sea, vos tranquilamente te podrías llegar puerta a puerta, pero está como este paso intermedio que...
Exacto.
Bien engorroso, hay que imprimir planilla de AFIP, todo.
Todo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con Snapchat. Y hay otra noticia que es muy, muy relacionada con esto, que es que una aplicación que se hizo muy famosa en Instagram, uh-huh, es Prisma. Prisma, ustedes saben, es una aplicación que permite intervenir una foto, ponerle un filtro, pero no es un filtro cualquiera, sino que lo que hace es aplicar un par de algoritmos de análisis de la imagen y te transforma la imagen en una pintura.
Claro, como una pinturita.
El estilo de ciertos artistas reconocidos, tratando de recuperar, digamos, no es como hubieran pintado esa foto tuya en una selfie, porque claramente tiene que mantener los contornos de la imagen, pero en algunos casos, sobre todo con paisajes y con algunas fotos, así que yo, queda muy, muy interesante. Estaba para el iPhone, ya está también para Android, y funciona muy bien. Y en Instagram se llenó, nosotros de hecho acabamos de publicar una en nuestro Twitter con una foto del estudio sacada con uno de los filtros de Prisma. Bueno, la cuestión es que Prisma funciona solamente para fotos, pero dicen ellos que en unas semanas va a estar disponible para... también para videitos.
Bien.
Vos querés hacer un videito y hace lo mismo. Dice, bueno.
Hay varios videos en YouTube de este estilo, sí, creo que si los buscan, que están muy buenos. Va, queda muy lindo visualmente.
Sí. Pero si no puedes esperar a que Prisma llegue para...
Integre esa función.
Integre la función de retocar tus videos y transformarlos en un videoclip fumado de los 80s, o en un dibujito animado, o en algo que puede quedar muy bien. Si no podés esperar y necesitas ya, podés bajarte Artisto, como artista, pero bueno, uh-huh, que es lo mismo. Le tirás un video, lo sube a sus servidores. En el caso de Prisma, eso también tenganlo en cuenta, todo el procesamiento de la imagen se hace fuera del teléfono, con lo cual, si está en una mala conexión va a tardar, con lo cual, si no les gusta enviar contenido fuera del teléfono, hay otras aplicaciones que hacen algo similar, no tan sofisticado, pero que lo hacen dentro del teléfono. Parte del poderío de Prisma y que salga también es que no lo hace la computadora de tu teléfono, que es muy poderosa, pero es limitada, sino unos mega servidores que son mucho más poderosos. Claro. Bueno, si quieren hacer algo con video, se llama Artisto la aplicación. Hace lo mismo y para mí es muy impresionante ver cómo, con algo tan hoy pedestre como un teléfono, podés hacer algo que hace no tanto, 20 años, 30 años, que es un montón de tiempo, pero no es un montón de tiempo, hubiera requerido una inversión millonaria y horas de procesamiento para hacer esos videos locos muy de neón de los,
sí, claro,
de los 80, que yo, y que acá es, ay, pará, quiero este filtro, lo pongo, listo, ya tengo todo mi video procesado con eso, perfecto, sin problema. No, pará, ahora quiero que sea otro filtro, porque este no me gusta, pum, lo pongo y chao. Ahí hay muchísimo de inteligencia artificial, de análisis de imágenes, porque es para entender qué es parte de la imagen, qué es parte del fondo, dónde van los colores, cómo queda bien, y qué sé yo, que la verdad es muy impresionante, aunque más no sea para para ver la capacidad que tiene hoy la, que tienen hoy las computadoras para hacer este tipo de postprocesamiento rapidísimo. Bueno, vamos a un poquito de música, a la tanda, y volvemos en unos minutos.
Cold and frosty morning, there's no
una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Que tu celu te arengue para correr. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y ahora vamos a hablar de una de las noticias que hubo esta semana relacionadas con algo disponible en Argentina que no es el Pokémon GO, sino que es el primer teléfono modular que llega al país, que es el LG G5. Y para hablar un poco de este equipo y de cuál es la idea detrás de estos módulos que se sacan y se ponen, estamos en contacto con Sergio Jung, que es gerente de producto de LG Mobile. Hola Sergio, ¿estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Hola Ricardo, ¿me escuchás?
Yo no lo escucho, eso es el problema. Espera, a ver. Momento que estamos teniendo.
Sí.
¿Sí? ¿Vos lo escuchás? Momento, Perdón por la... Ahí está, ahí voy. Hola Sergio.
Hola Ricardo, ¿me escuchás?
Sí, sí, ahora te escucho, perdón.
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, presentaron esta semana, el martes, este teléfono que es el primero en el que vos le sacás la base y le podés sacar la batería y ponerle una cosa más. ¿Qué es lo que le podés poner y por qué es esta idea de hacer accesorios que se meten dentro del teléfono?
Mira, como bien comentás, bueno, sacando la base podés empezar a incluir cosas como, por ejemplo, el módulo de audio para escuchar audios de alta fidelidad. También tenemos otros los módulos, como es el caso del Cam Plus, que en donde básicamente le agrega un agarre, ¿sí? Y además una batería de 1000 mAh adicionales, como para que vos puedas usarlo el teléfono con, que sea más parecido a una cámara que a un teléfono, ¿no? Y la idea básicamente detrás de todo este de este diseño modular que bueno, en su momento cuando lanzamos a principio de año, es básicamente de que no es que tengas diferentes accesorios separados, sino que lo tengas todo integrado en un solo dispositivo, que en este caso sería el teléfono celular, ¿no?
Claro, porque tanto el agarre para la cámara como los parlantes externos se meten, digamos, hay una parte que es la de la batería que se mete dentro del teléfono, no es una funda,
no es uno que lo llevas colgado aparte, sino que es y se integra totalmente con el teléfono. Entonces no pensás que estás llevando un accesorio, sino que estás teniendo un teléfono de una forma hablando mal y pronto, tuneado, sí. Para tener, no sé, un audio de alta fidelidad de 24 bits, o tener un teléfono que tengas una sensación y manejo de una cámara, ¿no? En un teléfono celular.
Ok, y los módulos, esos ya están disponibles de manera internacional, pero ¿están acá en el país también?
Esos módulos en este momento todavía no está disponible, lo vamos a estar lanzando en los próximamente este uh-huh. año, ¿sí? Y la idea obviamente de junto con el lanzamiento del G5 es que no solamente sea un lanzamiento del teléfono, sino que sea un lanzamiento del teléfono y lo que nosotros llamamos amigos, ¿no? Entonces lo primero que vamos a estar lanzando es bien que comentábamos en el lanzamiento, es el teléfono más otros dos amigos, que en este caso es un visor de realidad virtual más una cámara 360, como para que ya empecemos a disfrutar de estos amigos, ¿no? Del G5. Y próximamente vamos a estar teniendo lo que es el AirCam Plus y el módulo de Hi-Fi de audio también, como para que también fanáticos de ya sea de la fotografía o del audio tengan la oportunidad de tener, ¿no?, estos módulos, ¿no?
Ok, hablando de foto, vos mencionabas recién lo de fotografía. El teléfono este tiene también una cosa bastante singular, no es el primero que lo tiene, pero sí es probablemente el primero en tenerlo acá en el país, que es que tiene dos cámaras traseras que funcionan combinadas. ¿Cuál es la gracia de que tenga dos cámaras?
No, básicamente el teléfono, al tener dos cámaras, dos lentes, uno que es de gran angular, lo que hace es que combinando esos lentes, uno puede de alguna forma, ya sea por ejemplo, hacer un zoom, y que de alguna forma ese zoom, por ejemplo, hoy en día no tenés teléfonos, o al menos la gente no tenés teléfonos que tenga zoom óptico, que en donde hace zoom y no perde la calidad, ¿no? Uh-huh. Hoy en día la mayoría de teléfonos tienen zoom digital, y la verdad que muchas veces deja mucho que desear con respecto a la cámara, cámaras digitales o cámaras profesionales. Esto de alguna forma en parte suple esa falencia de lo que es el zoom óptico que no tiene con este gran angular. Y además, obviamente, el gran angular básicamente que es a la misma distancia cubre un montón de, que es mucho más espacio. Y entonces, por ejemplo, si querés, no sé, fotos grupales o fotos de una forma que querés panorámicas y que quieras abarcar mucho más, bueno, con esta lente gran angular puedes sacarlo sin ningún problema y no tenés que alejarte para cubrir más personas o más espacio.
Uh-huh. Ok, este es un teléfono de alta gama que llega a la Argentina para competir con otros del mismo espacio en un momento, al menos de lo que tiene que ver con el mercado de celulares, bastante complicado. Al menos las perspectivas son que este año la producción y por lo tanto la venta de equipos en el país va a bajar, y al mismo tiempo tenés un plan como el plan de ahora 12 del gobierno para vender, para promover la venta de teléfonos de teléfonos económicos que son de 2.200 pesos en 12 cuotas. Sí. ¿Cómo, digamos, te parece que va a cambiar la distribución de alta, media y baja gama de cómo viene en los últimos años, en porcentaje general del mercado, no necesariamente por este teléfono o por este teléfono hacia algo que los demás no, pero digo, ¿te parece que se va a mover el mercado hacia cierto bloque de precios, o se va a mantener en términos de cantidades de uno y otro, de una y otra gama, como viene en los últimos años?
No, mira, como decís, y la realidad es que hoy en día la coyuntura es diferente a los otros años, ¿no? Y de alguna forma creo que obviamente al menos la distribución de los diferentes segmentos, lo que es segmento de entrada, como el segmento masivo, segmento premium, lo que es la proporción ha cambiado, uh-huh, va a cambiar lo que es este año con respecto a los años anteriores. Básicamente lo que es teléfono premium, lo que es teléfono high-end, ha bajado con respecto a los otros años, pero eso no significa que, por ejemplo, que va a desaparecer o que no se va a vender o que el usuario no va a buscar. Uh-huh. Este año, obviamente que muchas de las ofertas y que ves son lo que es en los teléfonos high-end y premium, son bastante más reducidos que otros años. Tenés solamente los diferentes lanzamientos que tuvimos, ya sea nosotros y de otras marcas, pero no hay tanto, ¿no? Hoy en día, si querés, con la palma de tu mano puedes contar más o menos los lanzamientos de los teléfonos premium y nada más. Creo que otros años tenías de muchas otras marcas lanzamientos también premium, y eso obviamente se va a notar, pero es algo que coyuntura que este año, que de alguna forma no va a pasar, y que el año que viene va se va a normalizar. Uh-huh. Porque como bien vos sabés, parte también de 2015 también fue un año típico, ¿sí? Y 2016 después de las elecciones también, y después la evaluación también es otro año típico. Entonces, obviamente que vos, como decís, el mix de estos segmentos sí ha cambiado, ¿no? Pero, y lo que es este año con respecto a lo que vos mencionabas del plan del gobierno, sí es un fomento, obviamente, también una necesidad de parte también de los operadores como para migrar a los usuarios de los usuarios de 2G, 3G a 4G, ¿no? Hoy en día tenías algunas ofertas también de diferentes marcas con un precio no tan bajo como es el del plan de gobierno, pero tenías algunas opciones. Esto de alguna forma fomenta de que se acelere esta adopción, si se quiere, de lo que es de migración de 2G, 3G a 4G.
Ok, y volviendo a la gama alta, si querés, te hago dos preguntas. Una es, vos decías que tenés más o menos una idea de qué porcentaje del mercado total son los teléfonos de gama alta. Y la otra es, ¿están haciendo propuestas más agresivas en cuanto al precio, no? Digo, tratar de bajar hacer lo más accesible posible la gama alta.
Claro, a ver, con respecto al porcentaje, en promedio en los últimos años el segmento premium estaba entre un 3 a un 4%, ¿no? Okay. Total del parque, uh-huh, de venta. Hoy en día ese porcentaje se ha reducido a la mitad o menos, ¿no? Entre 1 y 2%. Y además de que también la base se achicó, ¿no? Con respecto al año pasado, creo que vos también, creo que hablando con diferentes players, se habla una reducción de lo que es un 20%, sí, o más, menos, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el porcentaje que el share de en el segmento premium que estamos estimando, ¿no? Obviamente que no es fácil de nuestra parte con este lanzamiento del G5 de estar en ese segmento, en este hoy en día que podemos llegar a decir que es un nicho, ¿no? Uh-huh. 1-2% que es un nicho, ¿no? Pero creo que tenemos una propuesta, al menos en esta propuesta de lanzamiento interesante, del G5, como para de una forma, bueno, reactivar y que no reactivar este segmento que se está achicando, ¿no? Obviamente que también no es los teléfonos premium, como bien dice la palabra premium, no es que sea accesible. Entonces, tratar de que sea una oferta atractiva y que de una forma también que agregue valor, ¿no? al dispositivo.
Y por eso ustedes también están vendiéndolo, al menos en principio, en un combo con los anteojos y con la cámara 360.
Exactamente. Sí, esa es nuestra propuesta de persona, mostrar un teléfono innovador, con un diseño innovador, y además con diferentes accesorios que también que hoy en día son no han llegado. Por ejemplo, el visor VR, sí, tenés de otras marcas, pero la cámara 360 creo que es una propuesta muy interesante, también divertida, como para que la gente pueda usar todo el paquete, ¿no? Si tenés el 360 para crear ese contenido y tenés el visor VR como para que disfrutes ese contenido en tu dispositivo. Y la verdad que creo que es un precio muy agresivo en el segmento, estamos hablando de 14.000 pesos, depende del plan obviamente, pero desde 14.000 pesos todo este paquete, ¿no? Y la verdad que estamos confiados de que con este lanzamiento, con esta oferta con del G5, la verdad que esperamos que los usuarios, los consumidores lo puedan disfrutar y que de alguna forma lo vean personalmente lo que es, ¿no? Es el teléfono, la modularidad y todo lo que es la realidad virtual.
Buenísimo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por charlar un rato con nosotros.
No, por favor.
Bueno, el que pasaba era Sergio Jung, gerente de producto de LG Mobile, contando un poco sobre el LG G5 y la realidad del mercado nacional de celulares.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Ustedes saben que recién hablábamos de un teléfono premium de alta gama, pero no es, y también hablábamos de Snapchat, que era una aplicación para jóvenes y de Pokémones, que recupera la idea de hace 20 años de los Pokémon y entonces le pega a los treintañeros, ponele, los millennials, que de jóvenes jugaron al Pokémon y ahora pueden encontrar una manera de reconectarse con eso. Pero también está lo que es la tecnología y las computadoras en general, están para todo el mundo. Y ya hoy por hoy llegan a todos los segmentos etarios. Pero también hay algunos planes, incluyendo uno que presentó ayer el gobierno de la ciudad, para llegar más allá. Y en este caso es reducir la brecha digital entre los mayores de 60, como una manera de lograr que el acceso a las redes sociales y también el resolver algunas cuestiones cotidianas que se pueden hacer hoy por, qué sé yo, home banking,
sí,
trámites, claro, todo ese tipo de cosas, que facilitarles que lo hagan de manera digital. Y por eso van a entregar, el gobierno de la ciudad va a entregar 30.000 tabletas gratis para personas de más de 60. Es un plan piloto que presentó ayer Rodríguez Larreta, para justamente entregarles esas tabletas y lograr que, nada, que sean adultos mayores conectados, si querés.
Claro.
Son tabletas con Android. Están pensando en sumar una aplicación similar a Tinder, pero para adultos mayores.
Mira.
¿Qué sé yo?
Ese sería otro tema
eso
aparte.
Es como, claro, eso es como un tema aparte. Pero sí. La idea es que se lo van a dar gratis, obviamente. Tienen que hacer un cursito, hacen para enseñarles a manejarlo. Y es un plan piloto de 30.000 tabletas, digo bien. Y si todo va bien, la idea es multiplicar el número en los próximos años para alcanzar a los, yo tenía el número por acá, sí, 600.000 adultos mayores, como es el término políticamente correcto, de los cuales 150.000 viven solos. Y parte de la gracia también es eso, ¿no? Así como en Japón están los robots,
los asistentes,
a que cuidan gente, y que siempre está la polémica y qué sé yo, pero que nada, ayudan y están...
No, nadie los va a cuidar. Hay polémica de que los cuida un robot, pero nadie va y los cuida.
Claro, exactamente. Bueno, la idea de esto no es obviamente que la tableta reemplace un robot, pero sí, claro, que sea una herramienta más que es muy flexible, que es muy poderosa y que permita cierta o conexión, sea desde chatear con los nietos o acceder a información, etcétera. Bueno,
se pueden anotar en el 0800-222-4567 o por la línea 147 o personalmente en Balcarce 360, vía mail postasdigitales@buenosaires.gov.ar y vía Facebook, facebook.com/postasdigitales, con este doble S final.
Bueno, y antes de que nos vayamos, les comentamos que hubo otro lanzamiento el mismo martes y a la misma hora que acá en la Argentina presentaba el LG G5. En Nueva York presentaban el Samsung Galaxy Note 7, el sexto integrante del teléfono de la familia que hizo conocido el concepto de la Phablet. En este caso es un teléfono que mantiene el tamaño previo, que es con una pantalla de 5,7, tiene el mismo hardware que el Galaxy S7, porque es casi idéntico, es apenas un poquito más grande. Tiene lápiz para que vos dibujes en pantalla, como los modelos anteriores. Incluso si vos lo sacás del bolsillo, sacás el lápiz y ya podés empezar a escribir, no tenés que entrar a una aplicación, la pantalla está bloqueada y claro, escribís sobre blanco,
como una nota
en blanco sobre negro, claro, para notas a mano alzada. Y lo que tiene también, una cosa así como cosa novedosa, al menos para Samsung, es escaneo de iris. Vos mirás el teléfono, el teléfono te mira a los ojos y te dice, ¿sos vos, Facundo? Le decís, por supuesto. Claro, y ahí se desbloquea. No tenés que usar la huella digital, o bien usás la huella digital para desbloquear el teléfono y tu mirada para desbloquear una aplicación en particular.
Mira. Es como una llavecita más.
Claro, un pirata a pleno.
Sí.
Está
bien, bueno.
Cada uno,
es la privacidad.
Sí, sí, por supuesto. Cada uno hace con su tiempo y sus aplicaciones lo que quiere. Pero eso. Es un teléfono salado, sale como $850 en el hemisferio norte. Es el primer teléfono de Samsung en tener un puerto USB-C, uh-huh. Es el reversible. Y nada, todo el resto está bueno. Es muy parecido al Galaxy S7, más allá del lápiz. O sea que si no les interesa el lápiz, no tiene mucho sentido que,
claro, no que hay
lo compren.
Un salto, digamos.
No, es algo que es un poquito más grande.
Uh-huh.
Bueno, y con eso nos tenemos que ir. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves.
Sí.
A las 10 de la mañana.
Seguramente.
Entren a www.controlzradio.com.ar para ver los links a las noticias que hemos comentado y escuchar los programas anteriores. Y les decimos chau. Gracias, Facundo.
Por favor, gracias a vos, Ricky.
Gracias, Belén. Y gracias a la gente de la Hora de Comunicaciones que nos hace la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana.
Seguinos en Twitter.